y llega esta altura del año, ya despidiendo noviembre, arrancamos ya en lo inmediato, la semana que viene, el mes de diciembre, y es tiempo de hacer balances, de evaluar un poquito cómo ha sido la actividad en distintos rubros, ¿no? Y sobre todo también pensando ya las proyecciones que hoy también tienen grandes desafíos, sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Y en este sentido, queríamos hoy ver un poquito cómo ha terminado, cómo está terminando la actividad en el ámbito universitario y concretamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Para ello hoy está con nosotros aquí en estudios el especialista Cristian Andrés Garrido, que es el decano justamente de esta casa de estudios. Decano, buen día.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
No, una charla postergada, ¿no es cierto?
Sí, tenía pendiente venir al piso. Hablamos por teléfono.
Totalmente.
Algunas veces, pero quería venir, me había comprometido, así que cerrando el año, justamente estamos finalizando los últimos compromisos de este año.
Totalmente, así que nosotros le agradecemos su tiempo, que siempre es con agenda de trabajo, ¿no es cierto? Porque la facultad tiene muchos frentes, ¿no es cierto? Bueno, en este sentido, ¿cómo está concluyendo el año 2025?
Y estamos cerrando bien un año malo, nuevamente. Es el segundo año que, en términos presupuestarios y de financiamiento del sistema educativo universitario a nivel nacional, como así también de la ciencia y la tecnología, no ha mejorado, sino que observamos un deterioro que se sigue extendiendo y que por lo visto se va a extender o se va a prorrogar para el 2026. El hecho de que estemos cerrando el mes de noviembre con ya un anuncio de medidas de fuerza para la semana que viene, prácticamente para toda la semana, da cuenta también del estado de situación y cómo estamos cerrando este año, este 2025. Eso va a complicar, estas medidas de fuerza tienen que ver con la no toma de exámenes la próxima semana. Y muestra el estado de malestar de los trabajadores docentes, como también no docentes, que en distintos momentos este año, y ya finalizando el año inclusive, han llevado adelante medidas de fuerza para dar visibilidad a este estado de en el cual nos encontramos, que no es solamente salarial, tiene que ver con cuestiones vinculadas con el funcionamiento, con las posibilidades de seguir sosteniendo las inversiones, el financiamiento de los proyectos de investigación, de extensión, las becas estudiantiles, las políticas de bienestar estudiantil, es decir, son cuestiones que hacen al funcionamiento integral de nuestra universidad o de las universidades y en particular de cada una de las facultades. Uh-huh. Así que, si bien hemos tenido un año muy intenso, muy movido, muy, muy complejo, estamos finalizando o hemos finalizado las clases con 18 carreras de pregrado y grado que se dictaron con actividades propias de una institución universitaria, una institución académica, jornadas, presentaciones de libros, congresos de distintos campos, reuniones científicas, con actividades en el marco de proyectos de investigación, de extensión y otras cuestiones que hacen a la vida plena de una facultad como la nuestra. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales es una actividad que casi de lunes a lunes está abierta y a la comunidad y con un montón de actividades muy variadas en función también de las distintas propuestas de formación que tiene nuestra institución.
Totalmente, ¿no? Acompañar distintas trayectorias y eso también lo que demanda no solo la misma casa de estudios aquí en Posadas, sino también a veces las extensiones áulicas que tiene, ¿no es cierto?, en la provincia.
Tenemos 7 extensiones áulicas en la provincia de Misiones y una en Ituzaingó, Corrientes. Así que actualmente son 8 extensiones áulicas en funcionamiento, que son 8 carreras más que se están dictando porque son las mismas carreras que se dictan en Posadas. O sea, el mismo plan de estudio, la misma carga horaria, son los mismos equipos docentes, la misma exigencia, el mismo rigor que tienen los estudiantes aquí en la ciudad de Posadas, pero con una modalidad diferente y que abren solamente por una corte. Es decir, se dicta una corte completa y una vez que se finaliza se evalúa la posibilidad de abrir una nueva corte o una nueva carrera, que nos está pasando ahora en diciembre con el municipio de Garuapé. Estamos cerrando el dictado de intérprete universitario en lengua de señas argentina, IULSA, que se dictó 3 años en Garuapé y en diciembre cierra el dictado. El sábado 6 de diciembre estamos viajando para Garuapé para hacer el acto de cierre y compartir con los estudiantes allá. Y el sábado 13, el cierre de actividades en Puerto Rico de la Tecnicatura en Investigación Socioeconómica, TICE, una carrera que se dictó durante 3 años allí en Puerto Rico. Y ya abriendo una agenda para el año que viene, que esperamos por lo menos abrir por lo menos 5 nuevas extensiones áulicas en nuevos municipios, en los municipios en donde estamos y en municipios donde todavía no hemos abierto una carrera.
Es el gran desafío, ¿no? Esto de descentralizar un poquito el recorrido académico, ¿no? Y en eso está el gran desafío, ¿no es cierto?, de cuidar la matrícula y también la cercanía con aquellos municipios con los cuales se puede hacer esta posibilidad.
Hay mucha demanda en el interior de la provincia y las dificultades económicas para venir a estudiar a la ciudad de Posadas, por más que puedan existir los albergues o el comedor, que son políticas que hemos sostenido a pesar de la crisis presupuestaria, el costo de vida es alto y se les dificulta mucho a las familias misioneras sostener a sus hijos estudiando aquí en Posadas. Entonces, incluso en municipios que están bastante cerca, como puede ser Cerro Azul. Donde estamos dictando la Tecnicatura en Comunicación Social, hay dificultades de venir a estudiar, por eso fuimos, articulamos allí con el intendente para dictar esta carrera. Y tenemos un convenio con la CODEIM, que es nuclea a distintos municipios de la provincia de Misiones, y a partir del trabajo con ellos fue posible extender nuestra presencia territorial y establecer vínculos más fuertes con el territorio y con las distintas comunidades. Y eso implica dinamizar la presencia de la universidad, te dinamiza el territorio, genera movimientos que son sociales, culturales y también económicos, y favorece el acceso a la educación superior, las posibilidades de estudiar en la universidad y la posibilidad de tener un título universitario. Y hay una diferencia en las edades. Por lo general en Posadas, las edades de nuestros estudiantes ingresantes van de los 17, 18 a los 22, 23 años. En el interior, en cambio, son edades un poco más, son personas adultas que generalmente ya han tenido familia o trabajan y que no tuvieron en su momento la posibilidad de venir a Posadas a estudiar. Entonces también favorece que puedan tener un título universitario, puedan cursar, puedan estudiar y finalmente recibirse.
Seguramente que todas estas gestiones, estas políticas que se implementó dentro del ámbito universitario también busca garantizar y mantener la matrícula, ¿no? Que también es el gran desafío que tiene hoy la universidad.
Sí, la estrategia y el trabajo que venimos llevando en estos 2 últimos años fue de contención, entendiendo que la complejidad de lo que está sucediendo en la sociedad, en Argentina, en este momento, requiere trabajar fuertemente en buscar las formas de que quienes eligieron estudiar en la universidad puedan seguir permaneciendo, seguir avanzando en sus estudios y finalmente culminarlos, finalmente recibirse. Y las políticas de bienestar estudiantil, como así también programas, como puede ser el programa de salud mental. Ayer justo tuve una reunión con el coordinador del programa, integrantes del equipo, y estuvimos evaluando cómo el acompañamiento a estudiantes que tienen estas demandas han favorecido la posibilidad de que puedan seguir adelante. Pero también están los programas como vinculados a la salud integral, vinculados a los derechos, a la protección de sus derechos, las políticas de becas como el comedor universitario, como los albergues, como las becas de salud. Y bueno, dar continuidad a estas políticas fue una forma de contener a nuestros estudiantes. y también generar actividades, generar espacios de encuentro, de cara a cara, de diálogo, de debate, de reflexiones, que también favorecen el fortalecimiento de los vínculos y de los lazos como comunidad. Uh-huh. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales tiene una gran comunidad uh-huh. en toda la provincia, en la región, y para nosotros es muy importante que esos vínculos se sigan sosteniendo, se fortalezcan y crezcan, porque además de las carreras que mencionaba, que son de pregrado y grado, que son 18 carreras que abrimos inscripciones a fines de octubre para el año uh-huh. que viene, tenemos diplomaturas o postítulos docentes, uh-huh. que son más de 17, también diplomaturas de extensión abiertas a la comunidad, que son más de 15, y más de 15 carreras de posgrado. Es decir, hay un volumen de, uh-huh. De actividades, de acciones, de propuestas formativas que hacen también una dinámica propia de nuestra institución, distinta a otras que podamos encontrar aquí en la provincia, y a donde vamos siempre encontramos a graduados, graduadas o alguien que hizo uh-huh. algún curso, alguna diplomatura, alguna capacitación, egresados de otras instituciones que se siguen formando en nuestra facultad, y bueno, todo eso hace que la presencia de la FIC uh-huh. sea cada vez mayor, ¿no? O sea, cada vez llegue a distintos puntos del territorio.
Y me imagino que después de la pandemia todo lo que ha venido en lo virtual, esto a distancia, también son a veces proyectos y concreciones muy específicas, ¿no?
Tenemos algunas propuestas de posgrado totalmente a distancia y también, bueno, postítulos o diplomaturas o algunos cursos de extensión que se dictan virtualmente, entendiendo hoy que es posible pensar la presencialidad combinando la presencialidad física con la presencialidad virtual, siempre y cuando exista sincronicidad. Es decir, nosotros podríamos estar teniendo esta conversación mediada por un teléfono, una sala de Zoom, Meet o una videollamada, pero lo estamos haciendo aquí cara a cara. Sí. Es decir, esto es presencial, y si lo hiciéramos a través de una sala de Zoom también sería presencial. Como parte de los procesos de revisión de los planes de estudio, en base también a la nueva normativa a nivel nacional que establece un sistema de créditos que reconoce las trayectorias y los tiempos de estudio de nuestros estudiantes, se están revisando también todos los planes de estudio de todas las carreras, y como tenemos aprobado el SIED, que es el Sistema de Educación a Distancia, y la facultad además tiene una unidad ejecutora que es FIX virtual, uh-huh. es posible también seguir avanzando en la virtualización de los planes de estudio. Lo tuvimos aceleradamente en la pandemia, en el 20 y el 21, ya lo que fue el 22 y el 23, los procesos de vuelta a la virtualidad, pero que con todo el desarrollo, la inversión, la formación que tuvimos, es posible pensar en ir virtualizando planes de estudios que son presenciales y también pensar en alternativas totalmente virtuales y a distancia. Fuimos incluyendo espacios virtuales, autoadministrados, siempre con acompañamiento de equipos de trabajo, docentes o no docentes, en relación con el MOOC. El MOOC es una primera instancia, una primera experiencia de uso de las aulas virtuales, que son las aulas Moodle. Que todos los ingresantes, una vez que se inscriben, ya pueden comenzar a hacer el MOOC, que es como una instancia previa al curso de ingreso, y eso con muy buenos resultados. Ya el curso de ingreso hace por lo menos 3 años se viene llevando, ya en la pandemia lo hacíamos, ¿no? pero sostuvimos una modalidad virtual que sigue creciendo. Año a año vemos que son más los ingresantes que eligen la modalidad virtual a la presencial. Y eso nos ha llevado a este año, y va a ser la primera experiencia, desarrollar en la plataforma Moodle un curso de ingreso autoadministrado, que implica que un estudiante que se inscribió pueda ingresar a hacer el MOOC, ¿no? Aprender a usar el aula Moodle, contar con alguien que pueda resolver sus interrogantes y luego hacer el curso de ingreso completo con lecturas, actividades, espacios para llevar adelante las actividades vinculadas al ingreso a la vida universitaria como instancia totalmente autoadministrada, totalmente virtual y a distancia. Uh-huh. Pero seguimos manteniendo el curso de ingreso presencial el año que viene. Entonces tenemos más opciones. Quienes no puedan venir a Posadas el año que viene, en marzo, a hacer el curso de ingreso, lo pueden hacer en forma virtual, totalmente a distancia o en forma virtual presencial el año que viene como modalidad alternativa a el curso de ingreso presencial. Es una forma también de ir adecuándonos a las demandas que estamos teniendo respecto de que son la mayor cantidad de consultas es si las carreras son virtuales.
Claro, claro. Si se pueden cursar virtual. Es como una tendencia también ahora, ¿no?, que está viendo.
Exacto.
Bueno, me imagino que el desafío ya es 2026, ¿no? Pensando, planificando ya lo que va a ser el 2026, que tiene estos desafíos o estos términos a veces cuando se empieza a hablar de reforma, cuando se empieza a retocar cosas de lo que es la educación, ¿no? Es decir, de hecho se está tratando de saber, bueno, cuántas horas hay de los docentes, cuántos alumnos están inscriptos, cuál es el rendimiento académico, es decir, hay todo un escenario también muy complejo en el ámbito educativo que se va asentando, ¿no?
¿Cuál es el tiempo real de duración de las carreras?
Claro.
Pensando en el tiempo teórico o en las trayectorias teóricas y las trayectorias reales educativas. Una carrera de 5 años puede que sea posible hacerlo en 5 años, siempre y cuando el estudiante reúna ciertas condiciones para poder hacerlo. Una de ellas sería, por ejemplo, no trabajar. Es decir, tener el tiempo exclusivamente dedicado al estudio, que hoy por hoy son los menos. Hay un cambio en la identificación de nuestros estudiantes, de estudiantes que trabaja a trabajadores que estudian. Y eso es un cambio importante en la forma en la cual pensamos a quienes eligen hoy transitar la universidad, porque los tiempos son otros. Y si a eso además sumás el tiempo familiar, el tiempo personal, porque no podemos dejar de lado también el tiempo para el ocio, para el disfrute, para el goce, que es parte de la vida y que hace a la salud integral también de todos, de todas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo realmente te lleva a hacer una carrera? Y hay que considerar además el tiempo de estudio de nuestros estudiantes. Entonces, vos podés combinar la cantidad de horas de dictado de clases con la cantidad de horas de estudio, de lecturas, de realización de actividades, monografías, informes, trabajo de campos, que generalmente se hacen en todas las asignaturas, podés estimar el tiempo real de duración de una carrera y el tiempo real de la carga horaria que tiene específicamente cada una de las asignaturas de un plan de estudio. Y desde allí repensarlo. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente te lleva a hacer una licenciatura en comunicación social,
claro,
o una tecnicatura en comunicación social,
claro,
o una licenciatura en trabajo social, o un profesorado en portugués, o un profesorado en letras? Y desde pensar en las trayectorias de los estudiantes e incluir a los estudiantes como parte del debate y la discusión sobre el tiempo de duración de una carrera.
Claro,
y aprovechar también para discutir la reforma del plan de estudio más allá de la duración.
Claro, claro.
Que tiene que ver ya con los cambios, las modificaciones, la evolución del conocimiento en cada campo de formación profesional.
Claro, porque yo pensaba, ¿no?, más allá de la modificación de los planes de estudio, que en muchos casos necesitan una adecuación de acuerdo al contexto, ¿no es cierto? Hoy la tecnología atraviesa casi a todas las profesiones.
Sí.
Y me imagino que en ese escenario se está tratando de ver un poquito cómo se optimiza ese tiempo, ¿no?
Sí, la tecnología atraviesa todos los campos de formación, acelera todos los procesos y también presenta un desafío para la formación profesional. Lo que está generando la IA, la inteligencia artificial, no solamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino también en la producción de conocimientos en el campo de las ciencias humanas y sociales, es un debate que se está dando a nivel mundial. Y que siempre llegamos como con delay, estamos llegando a destiempo porque la inteligencia artificial ha crecido y crece segundo a segundo, impresionantemente, y va generando modificaciones a nivel en las prácticas sociales y culturales. Eso hace también a una transformación que se está sucediendo más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con esa cuestión. Digo, existe y va a seguir existiendo a pesar de las posiciones que puedan haber a favor o en contra, y eso también lleva nuevos desafíos respecto de la enseñanza, los aprendizajes, o sea, la formación, como así también la producción de conocimientos y las formas en las cuales llevamos adelante el trabajo en las aulas y de qué manera construimos el vínculo con nuestros estudiantes. Todo eso está, además del sistema de créditos, además de pensar en las trayectorias, también está esta cuestión de las modificaciones y los cambios que hay en los procesos donde se hace aprendizaje a partir de la cada vez mayor intervención y cambios a nivel tecnológico.
¿Confío en que se pueda mantener entonces la matrícula el año que viene? Que se
nosotros puede. Estamos abrimos inscripciones, si no me equivoco fue el 27 de octubre, la última semana de octubre, y estamos cerrando noviembre y hemos superado ya las 530, 550 inscripciones, y todavía nos queda todo diciembre, luego se cierra y se vuelve a abrir la inscripción a partir del mes de febrero hasta como todo febrero, marzo habitualmente. Entonces es posible que sostengamos una matrícula interesante para el 20, para el 2026, a pesar de todo lo que ha sucedido con las universidades públicas en Argentina, con la educación superior y en particular con las ciencias humanas y sociales, que también han sufrido un fuerte desprestigio, ataque y cuestionamiento respecto de para qué sirven, si son importantes o no, qué es lo que aportan realmente al desarrollo del país.
Totalmente. Bueno, un 2026 también desafiante para todo, y en la gestión misma ya prácticamente concluyendo la gestión, ¿no? Ahora que cómo viene.
Sí, nosotros iniciamos la gestión en julio del 2022, así que en junio del año que viene estaríamos cumpliendo ya los 4 años de,
pasó
de
rápido. Gestión.
Ha pasado muy rápido, supongo también por estos 2 últimos años y por el gran volumen de actividades que llevamos adelante. Ya para diciembre tenemos una agenda muy, muy completa de trabajo con municipios, justamente pensando en lo que va a ser las nuevas extensiones áulicas el próximo año, y algunos talleres que hacemos previamente a tomar una definición sobre la carrera. Brevemente, la semana que viene, el martes, el equipo de la Secretaría de Bienestar Estudiantil va a dar un taller sobre vida universitaria y promocionar un poco las carreras en San Javier, el martes a la mañana. El miércoles en Puerto Rico, que es un municipio que tiene un polo educativo y ya hace varios años venimos dictando carreras allá. Y también en San José el día jueves, también estamos viendo la posibilidad de avanzar con una carrera. Y San José está aquí nomás.
Sí.
No, pero bueno, con esto que comentaba, que las dificultades que hay para sostener la vida en la ciudad de Posadas, siendo del interior de la provincia, claro, incluso estando cerca de la ciudad de Posadas, es cada vez más difícil.
Así que bueno, una agenda que va a dejar prácticamente ya en ejecución, ¿no es cierto?, para lo que es el 2026.
Claro, sí. Vamos a. La idea es tratar de abrir inscripciones para esas extensiones áulicas. Ahora en el mes de diciembre, de ser posible, si no ya quedaría para febrero, pero por lo menos compartir la información con los distintos municipios para que la gente sepa que tiene la posibilidad de estudiar en su pueblo, en su propio lugar.
Totalmente.
Que eso tiene un efecto muy interesante, que es, además de que podés estudiar en tu propia ciudad, también quienes se gradúan trabajan se quedan en el lugar o trabajan en los municipios de la zona de influencia. Un buen ejemplo de eso es Educación Especial, profesorado en Educación Especial en Campo Viera, que lo dictamos allí porque había una demanda de profesionales de este campo y que la inserción laboral fue muy buena. Tuvimos cerca de 70 graduados y graduadas con una muy buena inserción laboral en toda esa zona.
Bueno, acá nosotros le agradecemos su tiempo. No sé si me está pasando algo que usted por ahí quiera anticipar o anunciar, pero me parece que en este repaso de las principales acciones de este año y lo que viene, hay un optimismo a pesar de todas las situaciones que vive el país, ¿no?
Y yo creo que hay que seguir apuntando a la comunidad, a los vínculos comunitarios, al trabajo colectivo, al bien común, a los intereses que nos reúnen fuertemente, que nos nuclean, y seguir difundiendo el trabajo que hace la universidad, lo que se hace en una facultad de humanas y sociales. Por eso también salimos y vamos mucho a los medios para contar lo que hacemos, para contar cómo estamos y para brindar información sobre las carreras que se dictan en nuestra institución. Y si quieren más información pueden acceder a las redes sociales o a la página de la facultad. Ahí hay correos, hay números de contacto, pueden escribir, pueden preguntarnos y tenemos personal, tenemos equipos de trabajo para atender las distintas consultas.
Y si andan por Posadas, en la calle Tucumán 1946, allí están siempre.
Seguro que estamos allí, siempre con muchas actividades y siempre con las puertas abiertas.
Totalmente.
Nos interesa mucho la horizontalidad y la posibilidad de vincularnos fuertemente con las distintas instituciones, organizaciones y actores territoriales y defender que la universidad, que la facultad es parte de la comunidad. No es de la gente para la gente, o es del pueblo para el pueblo.
Totalmente.
No está por encima de nadie. Así que invitamos que se acerquen, que también la posibilidad de pensar nuevas opciones, nuevas propuestas de formación, muchas surgen del diálogo y de demandas de actores que se acercan a preguntarnos si es posible brindar algún tipo de formación en relación con ciertas necesidades que ellos mismos llevan a la institución.
¿Le preocupa esto que se salga a las calles a manifestar estas cuestiones y en un contexto donde hoy se ve que la protesta tiene una sanción?
La protesta social es importante y es un derecho, la posibilidad de manifestarse públicamente y abiertamente. La comunidad universitaria y la sociedad en general salió a defender la universidad pública en dos oportunidades a nivel nacional el año pasado y una grande, con una marcha muy, muy grande. Son manifestaciones públicas y que implican el ejercicio pleno de nuestros derechos ciudadanos. Por lo tanto, sería bueno que podamos seguir sosteniendo la posibilidad de manifestarnos públicamente, de protestar.
Gracias. Decano, muchas gracias por su tiempo, por venir a compartir con nosotros.
Gracias por la invitación.
El decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, el especialista Cristian Andrés Garrido.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.